Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Articulación de esperanza, conflictos socioambientales en el Perú y procesos de formación para la resistencia con Gloria Velasco. En el Perú actualmente, a nivel país, estamos viviendo una avalancha de las industrias extractivas y esta avalancha está haciendo que nuestras comunidades campesinas, donde se encuentran los minerales, estén de alguna manera arrinconadas. Señaló a Radio Mundo Real Gloria Velasco en el 5º Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Educación Popular Ambiental. La dirigente, quien hace parte del Centro para el Desarrollo de los Pueblos, CEDEP AILU por su sigla, organización que acompaña en el Cusco a las comunidades campesinas e indígenas en temas de derechos, expresó su preocupación por el crecimiento de las concesiones mineras que están arrebatando los territorios. A pesar de la esperanza que las organizaciones depositaron en la llegada del presente gobierno del presidente Ollanta Humala, Velasco señaló el grave momento actual de criminalización de la protesta y la protección del Estado a las industrias que generan conflictos en el país por la explotación de los patrimonios naturales. Sin embargo, para Velasco, hay intenciones mucho más interesantes a nivel región y país de organizaciones y movimientos sociales que están articulados con movimientos más internacionales que pretenden trabajar fuertemente el proceso educativo desde las bases. La educadora ambiental andina dialogó así con nuestro corresponsal en el encuentro latinoamericano, el colombiano Danilo Urrea.
Radio Mundo Real, en el 5º Encuentro Latinoamericano de Experiencias en Desarrollo de Educación Popular Ambiental desde Pinar del Río, en Cuba. Estamos en este momento con Gloria Velasco del Centro para el Desarrollo de los Pueblos del Perú, exactamente desde el Cusco. Y en primer lugar, Gloria, queremos saber cuál es el contexto del trabajo que ustedes vienen desarrollando como organización en el Perú.
Ante todo, hola a todos y todas de Radio Mundo Real, a los oyentes. Muy bien, reciban el saludo del Centro para el Desarrollo de los Pueblos CEDEP AILU de la región Cusco, que está al sur de Perú. Muy bien, en el tema de contexto, el Perú, actualmente a nivel país estamos viviendo también una avalancha de lo que es las industrias extractivas, ¿no? Entonces, esta avalancha también está haciendo de que nuestras comunidades campesinas donde se encuentran los minerales estén de alguna manera también un poco arrinconados, ¿no? Entonces, nosotros como organización, como institución, trabajamos más bien el tema de derechos con ellos y a la vez también teníamos la esperanza de que el gobierno actual iba a tener una posición diferente, pero lamentablemente no es así y más bien a las organizaciones o movimientos sociales en nuestro país se viene criminalizando también el tema de la protesta, ¿no? Entonces, ese es el contexto actual en el que estamos, muy difícil en adelante porque con decirte, solo en el caso de la región Cusco, por ejemplo, las concesiones mineras han crecido, ¿no? Entonces, los territorios de los hermanos y hermanas de las poblaciones campesinas e indígenas cada vez más están siendo, de alguna manera, arrebatadas, ¿no?, por estas industrias extractivas y también sin la previa, digamos, esta autorización de ella se ha concesionado estos territorios, por ello que también estamos de alguna manera impulsando e implementando a nivel más de información el tema de la ley de consulta previa en las comunidades, basándonos también en el convenio 169 del OIT. Entonces, esas cosas, esos instrumentos nos están sirviendo también para el trabajo con nuestras organizaciones comunales, porque desgraciadamente desde el Estado no se brinda la información oportuna. Y es más, debería ser el Estado el que llega primero más bien a dar a conocer cuáles son los impactos socioambientales que generan estas empresas extractivas, pero eso no se hace en nuestro país, más al contrario, el Estado es quizás de alguna manera el que protege también a estas industrias, ¿no? Entonces, ahí es un poco que tratamos de, en medio de tantos conflictos, tratamos de hacer alianzas con otras instituciones más regionales, más nacionales, para poder hacer más fuerza y ver también cómo en adelante vamos caminando, ¿no?
Dentro del primer día del encuentro, donde encontramos debates riquísimos acerca de cuál es la perspectiva de formación y articulación para la construcción de una educación popular ambiental que sea al mismo tiempo liberadora, ¿cuál es ese trabajo que ustedes están realizando, en qué perspectiva, con las comunidades campesinas indígenas del Cusco en el Perú, y cuáles son esos referentes que hoy tienen para construir el trabajo ambiental y enfrentar esto que usted nos está contando frente a lo que el gobierno está poniendo como su bandera de economía?
Muy bien, para mí es el primer encuentro que, de acá de Ceprodeso, en la que estoy. Primero, me sorprende mucho el tema de la humanidad con que se trabaja. Es el ser humano primero, no las otras cosas, ¿no? Entonces, acá en el quinto encuentro latinoamericano, siento que hay muchas iniciativas interesantes de todos los países que están participando. Bueno, el tema del buen vivir, que salió bastante, pero eso también nosotros ya lo venimos trabajando en nuestras comunidades, porque, como saben, las comunidades originarias o campesinas o las indígenas siempre han vivido en armonía, en estrecha armonía con los recursos, con lo que les rodea, ¿no? Entonces, y ellos manejan más bien muy bien esta terminología del buen vivir. Quizás recién se está usando a nivel más global esto de este término de buen vivir. Entonces, ahí nosotros lo único que hacemos es, de alguna manera, con lo que me llevo de acá, es esas experiencias ricas de los otros países que ya avanzaron quizás en algunas estrategias, algunas herramientas que ya lo vienen aplicando, al menos en el grupo que me tocó hoy día. Veía el trabajo más articulado que se hace de repente a nivel de, en Cuba, por ejemplo, hay cuestiones más articuladas. Eso ayuda a ver también nosotros cómo podemos entrar a trabajar de repente en movimientos mucho más de país, y no solo de repente un contexto más pequeño, ¿no? Entonces, desde la institución nuestra trabajamos hace ya más de 12 años de manera ininterrumpida todo el tema de proceso de formación de líderes, porque eso también a nosotros nos ayuda, porque todo cambio del ser humano es un proceso. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Entonces, intentamos construir una comunidad diferente a la que hemos encontrado, pero con la participación de ellos, con la propuesta de ellos. Nosotros no vamos a imponer nada, más al contrario, hacemos de manera muy participativa todas nuestras acciones a nivel de los cuatro distritos donde nosotros intervenimos. Hay mucha participación de las autoridades comunales, pero también de las autoridades políticas. Eso creo que también fortalece mucho el trabajo que nosotros hacemos, porque si no hay participación de estas instancias, también solos no podemos construir nada. Quizás podrán funcionar de manera aislada, pero no de manera más sostenible. Entonces, tratamos de que también sean ellos los que impulsen estos procesos, ¿no? Entonces, eso lo colectivo, esa construcción participativa, la forma como hay herramientas tan interesantes, por ejemplo, en el tema de comunicación, uno de los grupos que estaba viendo ahora en la tarde, esas cosas a mí particularmente me ayudan a ver a incorporar otras cosas más a los procesos formativos que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, y a veces, ahora en la tarde, por ejemplo, hay cosas que de la nada salen, ¿no? Entonces, esas ideas, esas expresiones del ser humano, creo que es lo más rico en este quinto encuentro latinoamericano, ¿no?
Los países andinos sufren en este momento algo que se ha llamado la maldición de la abundancia, de cómo se entiende bien que toda esta cantidad de minerales y de patrimonios naturales hoy están en el ojo de las corporaciones transnacionales y del modelo estructural de desarrollo que se ha impuesto en los últimos años en América Latina, pero con los países andinos como uno de los principales lugares de explotación. ¿Cómo ir más allá de este encuentro de Ceprodeso en Cuba, en Pinar del Río, y tratar de juntar algunas redes en términos más andinos hacia una construcción permanente también en relación con América Latina y el Caribe? ¿Cuáles podrían ser las perspectivas de articulación a partir de este tipo de escenarios?
Una cosa que hoy día escuchaba también es el tema de la revalorización de la cultura, algo así, en uno de los grupos, no estoy tan segura si hablaba de eso, pero nuestros países latinoamericanos, si hablo de la cultura inca, han estado siempre unidas. Y eso es lo que más bien hemos dejado, ¿no? Es decir, creo que tenemos que retomar algunas cosas que anteriormente se hacían. Las fronteras, solo quizás es más de los seres humanos, de nosotros mismos, pero eso, cómo rompemos esas brechas, cómo rompemos, cómo hacemos más fuerza para que esta avalancha que tú mencionas, Danilo, no nos siga dañando cada vez más. Porque nuestro país, por ejemplo, a nivel económico, a nivel para afuera, se ve como uno de los países más emergentes. Pero veamos la situación de las comunidades campesinas, cómo están. El dinero, las economías, no solucionan todos los problemas. Más al contrario, si no hay una distribución adecuada, no hay una distribución equitativa. Entonces, cada vez más se va arrinconando a las comunidades, y ¿dónde está esa riqueza que tanto se pregona, ¿no? Entonces yo creo que las estrategias, esperamos que mañana, porque justamente se va a trabajar el tema de incidencia, veamos también de manera más concreta cómo aterrizamos, la teoría con la práctica, cómo vamos poniéndonos de acuerdo. Pero pienso que una de las cosas que debemos revisar también es nuestra historia. Y esa historia está ahí, entonces cómo también hacemos que esas alianzas nuevamente podamos unirnos como hermanos latinoamericanos, finalmente somos uno, entonces cómo podamos unirnos para enfrentar también todo esto, porque aisladamente, vuelvo a decir, no se puede hacer mucho, pero la unidad siempre va a ser una fuerza que es inquebrantable.
Fuera de micrófonos hablábamos en otros momentos también de las esperanzas que se habían ollantó en el gobierno de Ollanta Humala, desde movimientos y organizaciones sociales del Perú, y el viraje que ha tomado el gobierno en términos estructurales de modelos de desarrollo y de acumulación energética para una satisfacción de necesidades que necesariamente no responderían a las necesidades del pueblo peruano. Uh-huh. ¿Qué tendrían que decir ustedes hoy en los micrófonos de Radio Mundo Real frente a la situación que se vive con Ollanta Humala, y cuál sería el llamado desde los procesos para tratar de acercar un poco más estas visiones conjuntas de país?
Hay intenciones mucho más interesantes a nivel región y a nivel país, de organizaciones y movimientos sociales, que de alguna manera sí estamos articulados con otros movimientos más internacionales, pero a nivel de nuestro país, ya lo dices, ha tenido un viraje muy fuerte, un cambio así de 180 grados las propuestas con las que llegó a la presidencia nuestro presidente, en este caso Ollanta Humala. Pero lo que sí, digamos, de alguna manera, seguir fortaleciendo estas organizaciones sociales que tenemos en cada región y trabajar muchísimo más el tema educativo, el tema más desde las bases. Yo creo que si no hay base social de las cosas que hacemos, somos estamos trabajando o arando en el desierto. Tiene que tener una base social, y esa base social tiene que construirse en cada localidad, en cada zona, y eso creo que a nivel de las redes internacionales también de alguna manera sí se están haciendo, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos, por ejemplo, que se ha pasado, es el caso de Conga, en Cajamarca, que es una respuesta, en este caso, de la población organizada. Y eso es un trabajo de años, no es un trabajo que se hizo un año o dos años. Más al contrario, es cómo hacer de que la población empiece a valorar lo que tiene en su territorio, ¿no? Entonces, porque el territorio no entendido solo como aquello que tiene, digamos, recursos para sacar, sino el territorio entendido como identidad, como cultura, que es un todo para nuestras organizaciones, ¿no? Eso es lo que se ha trabajado fuertemente, por ejemplo, en caso de Cajamarca, ¿no? Con las organizaciones, en este caso las rondas campesinas de Cajamarca, que juegan un rol bastante importante, y además también el compromiso y voluntad política de los gobiernos del gobierno regional y las autoridades de la zona.
Y precisamente en este caso, Conga, ¿qué papel juega la UEC, que representa dentro de esta estructura organizativa que hoy se enfrenta a la minería de Cajamarca y que tiene respaldo incluso en instituciones del Estado?
Creo que es una luz, una esperanza. Justamente hablábamos antes del tema de la esperanza, porque nos motivó muchísimo, por ejemplo, la marcha por el agua que se llevó a cabo en la capital. Y allí veíamos gente, jóvenes de todas las edades, comprometidos con este movimiento, no con una bandera política, sino por una defensa de la vida. Entonces, eso creo que es fundamental, y eso hay que seguir avivando esa llama de los jóvenes también, ese espíritu guerrero que tienen los jóvenes. Eso creo que hay que seguir manteniendo, pero no politizarlo, porque a veces cuando se politiza este tipo de movimientos, un poco que pierde también piso, ¿no?
Gloria Velasco, del Centro para el Desarrollo de los Pueblos, muchas gracias por estar desde Pinar del Río, en Cuba, para Radio Mundo Real.
Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente agradezco conocer personas tan humanas que te hacen sentir una realidad diferente a la que vivimos en nuestros países.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.